Nacional presenta Pasión Nacional, Tango y Fútbol.
Muy buenas noches, les damos la bienvenida a Pasión Nacional. En la hora que sigue habrá tango y habrá fútbol en la 870. ¿Cómo va Horacio Pagani?
¿Cómo te va, Mariana? Buenas noches. Con toda alegría estamos aquí en una noche de jueves.
Sí, por supuesto.
Que es el Día Nacional del Vino.
Sí, eso nos acaba de decir nuestro compañero.
Sí, pero no tomamos vino, no. Porque en el programa no se toma vino. Y estamos bien. Estamos tratando de ver de qué se trata esto, Magalí Monzón.
¿Qué te dieron ahí un diario medio raro?
Me dieron un diario que no hizo leer, porque yo siempre tengo leer porque miro las tablas, los partidos, los horarios, y me dieron el Popular, que no sé si tiene todo, pero bueno.
Ahora vamos a buscar un Olé. Por suerte está Luis Pagani también. ¿Cómo claro. va, Luis?
Buenas noches para todos, ¿cómo les va? Todo muy bien por aquí. En esta radio tan linda.
Ah, qué contento que estás.
Sí, feliz.
Tenemos una comunicación ahora, un invitado tanguero. Vamos a ver si es futbolero o no, invitado telefónico, por el momento, porque está a punto de salir a trabajar, así que no pudo venir al programa. Está del otro lado Gabriel Mores, pianista, compositor, arreglador. ¿Cómo estás, Gabriel?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
Muy buenas noches, acá te saludamos con Horacio y Luis Pagani.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué? Grande Horacio.
¿Todo bien, Gabriel?
Todo bien, querido, todo bien.
Tranquilo, a punto de hacer un espectáculo pronto, ¿no?
Y sí, ahora el 9 de diciembre en el Teatro Astral vamos a hacer un poco de Mariano Mores. Vamos a hacer un recorrido por todo su historial tanguero, ¿no es cierto?, con su sexteto histórico también, con sus arreglos, sus versiones originales y una linda sorpresa que pude concretar para este show, que es, bueno, tener un momento muy especial durante el espectáculo donde comparto junto a mi abuelo y a mi papá, hacemos un tema los tres juntos, ¿no? Que no son las cosas buenas que nos da la tecnología hoy que nos permite darnos estos gustos en vivo.
Tu abuelo siempre solía tener la presencia de tu viejo ahí en el escenario a través de una pantalla, de alguna grabación, siempre estaba presente.
Sí, siempre lo evocábamos, porque la verdad que fue una parte importante en la última etapa de mi papá. Mi viejo había empezado un poco a transformarse, además de en el cantante de Mariano Mores, era como su manager, ¿no es cierto? Entonces mi abuelo depositaba en él toda su confianza, y de hecho mi papá fue quien le consiguió su primer viaje a Japón, que lamentablemente él tampoco pudo ir porque se enfermó. Así que siempre papá estuvo presente, desde que se nos fue, siempre estuvo presente en los shows.
Es increíble, ¿no?, cuando él dice, papá, estuvo presente. Porque la imagen de Anito es la de un pibe.
Sí, muchacho, era muy joven.
Claro, la imagen que quedó. Y da una sensación extraña, ¿no? Es como que vos representás ahora exactamente la figura de tu viejo, ¿no?
Y bueno, digamos que un poco la gente ve eso siempre, ¿no? Y sí, bueno, la verdad que yo soy en la familia el único músico y el único que puede, digamos, seguir llevando la música y representando al abuelo, digamos, de la mejor manera, ¿no? Yo siempre digo que soy un privilegiado por tener ahora la fortuna de tener todo ese archivo de obras geniales que el abuelo supo construir a lo largo de toda su carrera. Y lo tengo como misión, eso, ¿no es cierto?, seguir difundiendo su música.
Claro. No solo eso, Gabriel, sino que compartiste muchos años trabajando con él.
En el escenario,
bueno, como cantante y como tecladista.
Sí, como plomo, porque yo arranqué de plomo. Claro. Yo empecé a los 17 años con mi abuelo.
Ajá.
Arranqué de plomo porque, digamos, yo soy muy apasionado de la tecnología y el abuelo de alguna manera también, porque él, al verse un poco frustrado de no poder seguir actuando con esas orquestas grandes que él siempre organizaba, tuvo que reducirse a un sexteto. Entonces, cuando él veía que había algún aparato nuevo con sonidos importantes, él se lo compraba, ¿no? Porque quería darle a su sexteto un sonido grande. Y la verdad que él fue un pionero en eso, porque puedo decir que fue en el tango el pionero que empezó a usar desde el Melotron, después el Emulator, el Prophet, la Farfisa, probó todo, o sea, órgano Hammond, hasta, bueno, hasta los instrumentos que tenemos hoy también, ¿no?
¿Y él mismo investigaba?
No, no, él no era mucho de investigar, pero él era un inversionista, como siempre decía yo.
Se dejaba aconsejar.
Él sabía que había un instrumento nuevo y si le escuchaba y le gustaba, lo compraba, siempre. Y bueno, como te digo, para mí, a través de la tecnología, hoy poder hacer esas cosas, de volverlo a tener al abuelo en el escenario, aunque sea un momentito, y poder hacer un poco esa comunión con mi papá, bueno, es maravilloso.
Es muy buena la idea y la ejecución, ¿no?
¿Y vas a cantar, sí, Gabriel?
Sí, por supuesto, sí. Yo un poco, mirá, vengo... Mi abuelo tenía siempre el temor de que conmigo pasara lo que pasó con mi papá. O sea, mi papá en realidad lo había formado como músico, y mi viejo era un musicazo. Tocaba muy bien el piano, pero bueno, por ahí a mi papá le pesó un poco el hecho de tener el apellido Mores, y dijo, el piano mejor lo dejo y me dedico a cantar. Y eso un poco al abuelo lo afectó. Entonces conmigo quería que no pasara lo mismo. Y yo la verdad desde un principio siempre estuve muy en claro... como tuve desde muy chiquito una afinación por ahí natural y colocada, siempre quise un poco rendirle el tributo a los dos, ¿no? A mi viejo, a mi vieja también, que fue una gran, gran cantante, y también a mi abuelo, ¿no? Y tratar de hacer las dos cosas. Por eso empecé como músico, después de un tiempo la gente pedía que yo cantara, y si había mucha emoción, el abuelo tenía que claudicar y llamarme para que cantara algo, pero en general no quería que yo cantara. Finalmente, bueno, cuando entendió que yo quería hacer las dos cosas, o que podía hacer las dos cosas, ya no tuvo más problema. Y la verdad que yo me siento muy cómodo en ese rol. Así que sí, yo también, además de tocar el piano, y canto a la vez, o sea que en el tango es bastante complicado eso, ¿no?
Sí, claro.
No es algo, no es un género fácil para cantar y acompañarse a la vez, pero lo hacemos, lo hacemos.
Es verdad, yo a veces pienso que cuando lo veía a Rubén Juárez con su bandoneón cantando, digo, imposible que esté atento a las dos cosas,
sí,
¿no?
Sí. Y Rubén era justamente un claro ejemplo de lo que es un virtuoso en ese sentido, ¿no?
Claro.
No solamente por tocar, sino esa disociación, ¿no?
Claro.
No solamente cantar, meterse dentro de la obra misma, la interpretación y además tocar, ¿no es cierto? No es algo muy sencillo.
No, porque la guitarra es más o menos algo que uno ya está acostumbrado y que parece que forma parte del mismo cuerpo cuando uno la ejecuta, ¿no? Pero el bandoneón con esa cantidad de
No, y además porque Rubén no era que hacía acordes y nada más.
No.
Porque en la guitarra uno puede cantar y hacer rasgueo y está todo bien, eso es fácil, digamos.
Claro.
Pero además de hacer la armonía, de pronto tocar un contracanto con síncopa, no es algo complicado, no es algo simple, es muy complicado. Y Rubén lo hacía con una maestría digna de envidiar, ¿no?
Es verdad. ¿Y vos sos futbolero, Gabriel, o no?
Mira, a mí me gusta el fútbol, pero la verdad, te tengo que ser sincero, en estos últimos años, no sé si ha sido esta mezcla de cuestiones de la inseguridad, de las cosas que pasan en nuestro fútbol, me han quitado un poco el encanto. Yo soy hincha de Racing, ¿no? Como era mi viejo también. De hecho, todavía conservo el carnecito de Racing del año 74 de cartón, con mi foto blanco y negro.
Uh-huh.
Mi viejo era muy, muy fanático. Siempre me encuentro con más de un artista de tango, que hay muchos que somos de Racing, sobre todo.
Es cierto que hay mucha gente
de Racing. Hay mucha gente de Racing. Gente
tanguera, ¿sí?
Sí. Y bueno, todos me comentaban que se lo encontraban a mi viejo en la cancha. Pero digamos que ahora estoy un poco reticente. Me da mucha pena que pasen esas cosas y que no se le encuentre el orden. Y la verdad eso me ha quitado un poquito el encanto que tenía antes. Pero
sí, claro.
Soy un fanático de la Copa América, Mundiales, eso sí me gusta.
Está muy bien.
Gabriel, ¿qué otros condimentos va a tener este homenaje a Mariano Mores del 9 de diciembre ahí en el Teatro Astral?
Bueno, tenemos parejas de baile, por supuesto. Y,
¿va a estar Rubia?
No, Silvia no va a estar, va a estar de espectadora, sí, uh-huh. En esta ocasión.
La familia siempre acompañando ese familión siempre, que son los More,
sí,
¿no?
Sí, exactamente. Mira, como te decía antes, o sea, todo este recorrido que hacemos un poco, llamémosle cronológico, ¿no? De la historia de mi abuelo y de sus obras, justamente tiene que ver con eso, ¿no? Contarle un poco también a la gente algunos, no sé si secretos, pero intimidades de cómo nacieron más de uno de sus grandes éxitos, ¿no? Desde Cuartito Azul, que en realidad ese tema nació primero como un arreglo de contracanto para el tango La Comparsita, esa es la realidad, mi abuelo lo ha contado más de una vez.
Tu abuelo contaba la historia de la piecita aquella, pintada con el azul de lavar la ropa.
Exacto. O sea, Cuartito en realidad empezó con un contracanto para La Comparsita, que él se lo muestra a Mario Batistela, y a Batistela le gustó tanto ese contracanto que le dijo, pero esa armonía, tendrás que aprovecharla y usarlo para ser un tema tuyo. Y bueno, ahí el abuelo, ni lento ni perezoso, le dijo, ¿y usted le pondría letra? Y dice, bueno, así, de esa manera nació Cuartito Azul, sobre ese arreglo que hizo el abuelo, después le inspiró el comienzo de la melodía de Cuartito Azul.
Con Horacio recordamos muchas veces acá la historia que contaba tu abuelo de la letra de uno, todas esas idas y vueltas con Discépolo.
Claro. Exactamente, sí, casi 3 años que le llevó a Discépolo a hacer la música de ese tango, ¿no? El abuelo, otra de las cosas, ¿no?, que yo a veces le comento a la gente, o sea, casi la mayoría de todas las obras de mi abuelo fueron, digamos, concebidas primero musicalmente, que eso no es muy común en el tango.
Claro.
O sea, la gran mayoría le ha puesto música a versos, y yo creo que un poco también el gran éxito de las obras de mi abuelo, porque no es uno de los compositores que más temas ha compuesto. De hecho, yo ahora me he un poco interiorizado y creo que más de, entre comedias musicales que ha hecho y de otras cosas más de 170 tangos no tiene compuestos.
El punto es que son todos éxitos.
Ahí está el tema. Y yo creo que un poco se debe por ahí a esa fórmula, ¿no? Donde él primero, al concederlos musicalmente y donde los temas por ahí no están obligados a tener una cuadratura, ¿no es cierto?, como una letra que ya te sumerge a eso, digamos, logró darle un no sé qué, ¿no es cierto?, a sus canciones, y obviamente después contó con los más importantes letristas de la década del 40, ¿no?
Sí, claro,
la verdad
claro.
Que no le faltó ninguno.
Efectivamente. ¿No?
Pudo componer con todos. Con el único sí que hizo al revés fue con Cadícamo. Cadícamo era el que le faltaba en el álbum de figuritas, como yo digo, y Cadícamo le acercó 2 tangos. ¿A quién le puede importar? Y Copas Amigas y Besos, que son 2 tangazos también. Y en ese caso sí el abuelo le puso
música,
música a la letra, sí.
Mira vos.
Hizo el esfuerzo por la figurita difícil.
Claro. Sí, un poquito.
Claro, además le tiraba el compromiso a los letristas, ¿no? Porque vos le das la música y después dice, metele letra a eso, también era bien difícil también para los letristas. Lo que pasa es que eran poetas fenomenales, ¿no?
Sí, sí. Pero además el abuelo a más de uno le hacía a veces cambiar algunas palabras, ¿eh? No porque estuvieran mal, sino porque por ahí él veía que musicalmente rendían mejor. Entonces, esto lo sé porque me lo han dicho, no mi abuelo, pero me lo ha contado mi abuela, mi tía, ¿no es cierto?
Ajá.
Y la verdad que, bueno, llegaban siempre a un buen término, ¿no es cierto?, con los cambios de ideas.
Gabriel, nosotros te vamos a despedir escuchando Taquito Militar. ¿Hay alguna historia con esa milonga?
Exactamente, bueno.
¿Es verdad lo que se dice?
Sí, sí. Bah, no sé lo que te habrán contado.
¿A quién está dedicada?
No era así. Mira, en realidad, en una noche de bohemia, mi abuelo, no recuerdo a quién, ¿no?, le dice, ¿qué te sugiere esto? Y mi abuelo hace, parapati, parapatabarín, cha, 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 cha. Entonces este músico le dice, es un arpegio. Realmente es un arpegio. Entonces mi abuelo dice, no es un arpegio, dice. Es la corrida de un compadrito hasta una chica, hasta que le toca el hombro. Y entonces, tarabari, barabara, barabin, cha, 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 chan, le toca el hombro. Y le pregunta, tarirarirarirarirarirarira. Y le contesta, tirarirarararairarararairarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarir es una imagen.
Lo pensó coreografiado.
Exactamente. Y la música tiene mucho de eso también.
Gabriel, te deseamos todo el éxito del mundo en este homenaje a Mariano Mores, a tu abuelo, donde vas a tomar su lugar en el piano, en el Teatro Astral, este 9 de diciembre.
Bueno, gracias Mariana, gracias Horacio por este espacio que me dieron, porque la verdad no es nada fácil para el tango hacer la calle Corrientes, contar con productores que quieran, digamos, de alguna manera, poner todo lo que hay que poner arriba de la mesa para hacer un espectáculo. Tenemos que fomentar que la gente también, porque esto, como yo siempre digo, es una rueda que se tiene que retroalimentar, ¿no es cierto? Estamos en momentos donde la industria del disco está, viste, en su peor momento, no se venden discos, se graba poco, pero tenemos que de todas maneras buscar la forma de seguir difundiendo a gente nueva que hace cosas, que hace espectáculos, no solamente en lugares chiquititos, ¿no? En una esquinita, en un bar, sino que la gente apueste también para que este género siga nutriéndose y siga manteniéndose donde tiene que estar. Así que bueno, yo les agradezco este momento que me brindaron para promocionarlo.
No, los agradecidos somos nosotros y te mandamos un abrazo, Gabriel.
Bueno, gracias, querido, gracias.
Gracias, siempre Gabriel, buenas noches. Hoy, y
me hace reír mucho.
¿Ah, sí?
Sí, la tele, sos un espectáculo.
Un sufrimiento de cada día.
Genial, genial.
Muchas gracias.
Que tenga mucho éxito, Gabriel. Buenas noches y muchas gracias.
No, a ustedes. Gracias a ustedes. Adiós.
Hablábamos con Gabriel Mores, compositor, pianista, cantante también, y es el nieto de Mariano Mores. Vamos a escuchar entonces de y por Mariano Mores, Taquito Militar.
A ver.
Voces del fútbol en Pasión Nacional.
Noche Nacional, la radio de todo.
Porque no de éxitos está hecha solamente la vida.
Está hecha también de canciones.
Canciones que por ahí no son tan populares.
Y canciones que quizás conoces mucho.
Para escuchar esas y todas las canciones está Placidón. Todos los domingos de 2 a 4 de la madrugada por
la radio de todos, el señor Sebastián Rivavicius.
Horacio Marmurek.
Cruz Roja Argentina en Radio Nacional. Mi nombre es Cristian Volado, soy director de Respuesta a Emergencias y Desastres de Cruz Roja Argentina. Ante una inundación, te recomendamos seguir todas las indicaciones de los servicios de emergencia local, la defensa civil y los bomberos principalmente. No salgas de tu casa, salvo que sea extremadamente necesario. Si necesitas ser evacuado, comunícate al 100 o al 103 como teléfonos de emergencia. Aléjate de todos los lugares peligrosos y guarda los documentos importantes, como el DNI, en bolsas plásticas para que no puedan mojarse. Adultos mayores y niños, en caso de ser evacuados, deberán ser acompañados por personas que no tengan dificultad en su movilidad. No esperes hasta el último momento para salir de tu casa, ya que podés quedar atrapado en la misma.
Es una colaboración de Cruz Roja Argentina en Radio Nacional.
9 de la noche, 23 minutos.
Soy Mario Weinfeld y te espero en Gente a Pie todos los sábados. Y en Radio Nacional somos Gente de a Pie, un equipo dispuesto a darte un buen servicio de comunicación, a atender tu interés, a respetar tu inteligencia, a conversar con vos, a suministrarte música, columnas, política, economía, de todo en la tranquilidad de la mañana del sábado.
11-6-584-0870
WhatsApp Nacional
11-6-584-0870
Música, palabras y la música de las palabras. Tom Lupo, en Radio Nacional.
Desde uno de tus patios, haber mirado las antiguas estrellas. Desde el banco de la sombra haber mirado esas luces dispersas que mi ignorancia no ha aprendido a nombrar ni a ordenar en constelaciones. Haber sentido el círculo del agua, el secreto aljibe, el olor del jazmín y de la madre selva, el silencio del pájaro dormido, el arco del zaguán, la humedad, esas cosas, ¿acaso son el poema?
Búscanos en Facebook. Nacional AM870.
Una noche de milonga. Pasión Nacional.
Tango y fútbol.
En Pasión Nacional hasta las 10 de la noche. En la producción están Rodrigo Ruiz y Luis Pagani. En la coordinación, Irene Rose. Y en la operación técnica, Ana Maroto. Hay una polémica, Horacio, para tirar así arriba de la mesa.
Sí, bueno, vos viste que los jugadores de la selección, luego del partido con Colombia, dijeron que no iban a hablar más con la prensa. No los jugadores, el que lo dijo fue Messi en representación del grupo. Pero Messi habló con la prensa ayer en Barcelona. Hoy mismo. Y habló, claro, porque fue en el marco de un evento organizado por la marca que lo viste.
Y ahí pero tenía sí, que hablar.
Ahí tenía que hablar. Dice que no habló ni de la selección, ni de su contrato con Barcelona, que se está por ampliar y se podría transformar en el contrato más grande de la historia del fútbol y de todos los planetas. La pulga, yo no le digo la pulga, le digo el pulga.
Bien,
es un hombre.
Él.
Porque como cuando le dicen...
¿Y a la Mona Jiménez?
La Mona sí se, en medio está permitido.
La pulga porque es por lo chiquito como la pulga.
No, el pulga. Igual que como...
La gata Fernández.
El gata Fernández para mí es. Y lo discutí propiamente con él. Porque él dice, bueno, porque la gata Fernández... ¿Qué vos sos, una mujer? ¿Por qué te dicen la gata? Es el gata. El gata Fernández. Y, por ejemplo, el jugador de Independiente, el uruguayo, ¿cómo se llama?
Cebolla Rodríguez.
¿Y cómo le dicen? ¿La Cebolla Rodríguez?
El Cebolla.
El Cebolla. Porque ahí los uruguayos son más vivos que nosotros. Los uruguayos le dicen como tienen que decir.
Bueno, entonces bueno, volvamos a el pulga.
No, gran frase de Messi. Cierto, te voy a decir además.
Messi dice, acá le pusieron como el título. el orden es más importante que el talento.
Pará.
Eso me suena...
Veamos de quién viene, no viene de un patadura, sino que viene del hombre más talentoso del planeta, que lo diga él.
Bueno, no es el más talentoso del planeta.
Hoy en día sí.
Es el mejor jugador del momento, ¿no? Del planeta, bueno, del momento, sí. Está bien. Pero esto no quiere decir que el talento... El orden... Esto me suena a una cosa... tipo Mussolini.
Marcial.
Mussolini, y los que hablaban del orden, de las cuestiones.
Pero Stalin, si cada uno ordenado, sabe cumplir su función.
Stalin.
Sabe cumplir su función ordenadamente dentro de la cancha, es más importante que tener un talentoso solo.
No, un talentoso solo, sí. Pero el orden es más importante que el talento. Y dice, por ejemplo, Barcelona es el mejor equipo del mundo.
Claro, el equipo ordenado.
Afirmó, el orden es más importante que el talento en el fútbol de hoy en día. Un equipo ordenado, corto y que sepa en cada momento qué tiene que hacer. El Barça es el mejor equipo del mundo y no depende de un jugador. Somos un plantel de un grupo impresionante. Claro, tienen unos jugadores impresionantes. Tienen a Neymar, tienen a Suárez, tienen a Busquets, tienen al marido de Shakira, Piqué. Con todos esos jugadores fenomenales, ¿qué orden?
¿Necesitan desordenados? ¿Qué pasaría? Si Piqué juega de 9, si Suárez juega de 3.
Eso nunca existió. Los delanteros son delanteros, los volantes son volantes y los defensores son defensores. El punto es este. Seamos buenos.
Pero entendés a lo que va.
Nadie va a decir en el mundo que Barcelona es el mejor equipo porque es un equipo ordenado. Es una pavada. Es porque es un equipo fenomenal con los jugadores que tiene. Y tiene un funcionamiento bárbaro. Pero nadie puede decir que es lo que es porque es un equipo ordenado. Esta es una sanata.
Que no quiere, lo que dice él es que no es Messi dependiente.
Claro,
dice.
Él quiere sacar su parte de decir que no es que claro que no es Messi dependiente. En cambio, la selección argentina sí es Messi dependiente. Y esta fue una cuestión que obligó a una fortísima discusión que tuve yo en el programa de televisión.
¿Podemos poner pausa y seguimos después de las noticias?
Sí, pero me estoy embalando.
Por eso, bueno, quédate ahí, quédate pensando en eso. Vamos ahora a las noticias de las 9:30 de la noche con Darío Burstin y seguimos con más Pasión Nacional.
Nacional informa.
Y 1:30. Allanamientos en Aeroparque por vuelos alquilados durante la gobernación de Daniel Scioli. El fiscal platense Álvaro Garganta pidió la inhibición y también la prohibición para salir del país para Adrián Pérez, ex jefe de gabinete de Scioli. El monto de la inhibición sería de 15 millones de pesos al imputarle a Pérez y al ex subsecretario administrativo Walter Carbone el supuesto lavado de activos mediante la emisión de facturas truchas. Los operativos estuvieron a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con la participación de integrantes de la Unidad Antilavado de la provincia de Buenos Aires. La asignación mensual para los trabajadores sociales será de 4.000 pesos.
Presentaron formalmente el acuerdo entre el Gobierno Nacional y las organizaciones sociales en torno a la iniciativa de emergencia social y los montos compensatorios por los distintos programas y asignaciones. La reunión estuvo presidida por el titular de la Cámara Baja, Emilio Monzó, con legisladores de todos los bloques y los referentes de los movimientos sociales. Al respecto, hablamos con el diputado del PRO, Nicolás Massot, quien remarcó que es intención del Congreso aprobar en poco tiempo este proyecto de ley. Lo escuchamos.
Estamos continuando la tarea que empezamos con algunos de los compañeros antes de ayer y continuamos ayer, que es la de avanzar y empujar el lápiz del proyecto de ley que sacaremos, Dios mediante, y todos los bloques, como digo, en las próximas semanas, y que también el Ejecutivo va a tener toda la premura en reglamentar, promulgar y poner en funcionamiento con la mayor celeridad.
Desde el Congreso de la Nación, Gastón Fiorda, Nacional, la radio de todos.
Internacionales.
Donald Trump podría anular los nuevos acuerdos que firmó Obama con Cuba. Congresistas republicanos afirmaron que la ley norteamericana que exige elecciones multipartidarias en la isla para levantar finalmente el bloqueo será implementada plenamente. De este modo, si avanza esta política, se eliminarán los vuelos directos y la remisión de divisas que ya funcionan entre Estados Unidos y Cuba desde 2015.
En Buenos Aires, 24 grados 5 décimos de temperatura, 53 el porcentaje de la humedad, el cielo nublado. En la ciudad de San Luis, 19 grados la temperatura, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional 870.
Nacional.
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 AM 870.
870.
Hasta las 22. Pasión Nacional.
En Pasión Nacional hasta las 10 de la noche. Dejamos en suspenso la polémica que se había empezado a armar de a poquito, iba creciendo, porque tenemos una comunicación telefónica, Luis.
Sí, o podríamos sumarlo a este debate que se armó,
¿no?
Porque es un hombre que representó a la selección argentina, y justo hablábamos de que la selección es Messi dependiente, y vamos a conversar con Hugo Perico Pérez, quien además también jugó en Independiente y en Racing, quien se enfrentan este próximo fin de semana. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes?
¿Qué tal, Perico? Soy Horacio Pagani.
¿Cómo va, maestro?
¿Todo bien?
Muy bien, todo muy bien. Todo muy bien, por suerte.
Bueno, acá tengo una discusión con mi colega e hijo, Luis Pagani. Hay unas declaraciones de Messi. Messi, bueno, habían hecho un pacto de no hablar con la prensa, pero hoy como lo organizó la firma que lo viste, esta conferencia, la dio... No habló de la selección, ni habló de su contrato con el Barcelona. Pero dijo una frase que a mí me llama la atención, justamente que la diga él. El orden es más importante que el talento, dijo Messi. Yo estoy en total y absolutamente en desacuerdo. ¿Vos cómo estás en relación con esto?
Es que el orden se controla. El talento es imprevisible.
Totalmente, parece el futbolista.
Sí, me parece a mí que no. Más saliendo de él, me extraña, me parece a mí... que saliendo un hombre que
claro,
el hecho de que esté donde esté es el uso de su potencia física y la inventiva,
claro,
y de tener una técnica extraordinaria y de hacer cosas que no están basadas en el orden, sino en lo extraordinario que es como futbolista, de enganchar por un lado, de poder hacer en velocidad que la pelota no se le vaya más de un metro del pie, jugando en canchas donde la riegan permanentemente, tirando tiro libre donde... sabés que la va a tirar a ese lugar y igualmente la emboca. Me parece que el orden es otra cosa. Una cosa es un orden como para que no te lastimen y me parece que otra cosa es el orden para atacar. El orden para atacar se controla.
Claro,
pero yo sabía porque vos que seguiste a Boca, Luis. Yo cuando jugaba me tocaba con Racing o con Independiente o con quien sea. Jugar contra ese Boca fantástico de 10 años de gloria.
Sí.
Yo sabía lo que iba, yo sabía que Guillermo desbordaba. Y yo iba y tomaba mis
precauciones,
pero desbordaba igual. Y yo sabía que Palermo hacía gol de cabeza, pero le ganaba igual el defensor y te metía el gol. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con vos.
Muy bien,
el orden es importante, pero,
claro,
pero quien desequilibra y quien marca la diferencia es el que tiene, como decía Rubén Paz, la gallinita en los pies y decide.
Sí, pero pasa que viniendo de Messi, ¿no? Como que,
pero Messi lo que quiso...
tan talentoso que...
Sí.
Saque eso antes que su propia vida.
Pero lo que pasa es que como él le preguntaron sobre la Messi dependencia, si el Barcelona era Messi dependiente. Barcelona no es Messi dependiente justamente porque tiene unos cuantos talentos.
Pero la selección sí.
La selección sí. La selección argentina porque nunca encontró su línea de juego.
La selección también, pero con grandes talentos, pero que lamentablemente no son lo que vemos en los compactos de fines de semana en los clubes donde juegan. Lamentablemente, no se sabrá por qué, será un tema para psicólogos, pero la realidad es esa y no tiene que lastimar a nadie. Yo he conocido al Kun Agüero poniéndolo en primera división junto a Falcioni Independiente. Yo recuerdo que el Kun Agüero fue uno de los últimos jugadores en esta institución que cuando lo agarraba el estadio se ponía de pie porque sabía que iba a aparecer algo diferente. Y sin embargo le ha pasado un mundial por delante. Cuando entra... no veo esa actitud de ese chico maleducado futbolísticamente que te hacía parar de la platea. Veo a alguien que que no lo veo con esa magia que antes se veía, o con ese tipo que vos, que cuando la agarras sabés que vas a esperar algo. Y es la realidad. Di María, un hombre que fue un mundial y quedó lesionado, siempre se dijo que a los mundiales se llevaban a los jugadores que estaban 100% bien, que no podías arriesgar absolutamente nada. Y el último mundial llevamos cuatro lesionados. Entonces, hay un montón de circunstancias que si entonces, si nos basamos en el orden, el orden tendría que ser general. Y yo hubiera querido saber qué hubiera pasado en ese orden que pide Messi si el técnico de la selección, en el momento que le meten un pomazo de agua cuando le está dando una indicación técnica a un jugador, lo retira del equipo. Claro. Pero bueno, no quiero entrar en más detalle porque...
Bueno, y contanos algo del clásico que se viene. Vos jugaste en los dos.
Yo soy de Racing, jugué 3 años en Racing, tuve la suerte de salir campeón de Supercopa ahí, en Racing, tuve la suerte de ser también llegar a las Olimpiadas de Seúl en el 88, cuando estábamos jugando, fui citado, cuando después salí campeones con Racing, jugábamos contra el Nápoles de Careca, Alemão, Maradona. Después, bueno, tuve una oportunidad de ir al Bayern Leverkusen, cuando Di Stéfano había pedido fortuna. Después quedé libre, Juan, habíamos arreglado todo, y el último día del contrato me dijo gracias por los servicios prestados. Me fui a Ferro, después de un año bárbaro, agarré, creo que uno de los últimos dirigentes del fútbol argentino con el cual arreglé el contrato dándome la mano, que era Leyden Echeverri. Y después me fui 3 años Independiente, donde también logré la Supercopa, que era el único título internacional que le faltaba al club ganar, y el campeonato del 94 contra Huracán. Tuve la oportunidad de estar ternado para el Olimpia de Plata ahí en Independiente como el ojo del año, hice 17 goles, el Mundial de Estados Unidos. Bien, no. Un clásico que acá en Avellaneda se espera, y muchísimo, que ya la calle va tomando temperatura. Yo vivo a 15 cuadras de las dos canchas prácticamente, y se va palpando, ¿no? Se va palpando cuando vas a la grudería, cuando vas a la carnicería, cuando te moves, como se mueve cualquier pibe de barrio. El mundo en cada lugar se maneja entre los dos colores, ¿no? Valentina Alsina, Galicia, Piñeiro, Pobladora, lo que es Mitre, lo que es Lanús, se va templando un poquitito el ambiente para bueno, un partido que creo yo que va a marcar un antes y un después para algunos de los equipos, ¿no?
Hay una especie de cuestión en Racing, como que el plantel no está en sintonía con el entrenador, por lo menos es lo que se percibe desde afuera. Por eso, por las declaraciones, por ejemplo, el otro día de Licha López, que dice que el equipo por ahí se paró muy atrás. Todo esto hace que para el ruso Zenicki sea un partido muy importante, incluso para asegurar su continuidad, ¿no te parece?
Sí, yo creo para los dos. Independiente, el tema está caldeado también, ¿eh?
Sí, justamente.
Está bastante caldeado. Yo creo, por eso te digo que puede pasar dos cosas: que quieren apostar a jugar y tratar de salvar un año con un resultado frente al clásico rival, o que sea un partido monótono y que se cuiden los dos de que no le hagan gol y por lo menos salir de una manera airosa, que sería lo peor. Pero, bueno, estamos hablando de un técnico, si nos basamos en las palabras de Messi, ordenado. Alonso Siliki, si algo tiene, es orden. Yo tuve 4 años trabajando como secretario de Estado en Córdoba, donde la SOTA, en todo lo que con respecto al fútbol, y iba a verlo, y era un 4-4-2, y era prolijito, y era un Chiqui Pérez que con las líneas muy cerquitas se destacaba. Y bueno, unos podían tener una mirada y decir, mirá, Belgrano con el ruso cómo caminó. Fue uno de los técnicos, creo que después de Bianchi, en la historia de los clubes, que más duró en la institución, 5 o 6 años.
5 o 6 años, sí.
Entonces me parece que hay que darle un poquito más de tiempo, ¿no?
¿Qué opinión te da las declaraciones que hizo Licha López justamente hace poco, esta semana, diciendo que no entendía por qué el equipo se metía atrás? ¿Una declaración acertada?
Cuando no se define la declaración, se da derecho a la interpretación.
Claro.
Entonces, lamentablemente, vos no sabés si es que dijo, no sé por qué el equipo se mete atrás opinando de ellos mismos en referencia a que hay algo que por ahí metemos un gol y automáticamente nos metemos atrás para salir a jugar el contragolpe, o es una orden, o es una orden del técnico, o es una forma de pararlo tácticamente de las órdenes que emanan del banco de suplente, o que es natural del equipo y que el equipo se equivoca en tomar ese tipo de actitud. Entonces cuando vos la dejás colgando, no sabés a quién adjudicárselo. Me parece que lo peor es eso. Me parece que si hubiera dicho, no sé, por ahí lo mismo, pero hubiera dicho, esto es una autocrítica que nos tenemos que hacer desde adentro del rectángulo, desde el rectángulo de juego, sí, para adentro, sí, ya está, listo, ya sabés que sacó al técnico de por medio, que es una cosa que tiene que moderar y corregir el equipo. Porque escúchame, acá hay mucho técnico, mucho eso, pero cuando los jugadores son buenos, tienen técnica, en algunos equipos el técnico es el 30%, y en otros, sí, es el 70%.
Hay un dato de este torneo que ya de 11 fechas, de 10 fechas pasaron 11 técnicos, digamos que...
Y se quedaron sin trabajo.
Sí, totalmente. No, sí. Para mí es una vergüenza, ¿no? Para mí es una vergüenza.
Y vivimos con este apoyo.
Para mí no, bueno, yo siendo dicho, para mí lo de Saba en Racing fue una vergüenza.
Sí,
para mí es una opinión propia, particular, y se puede no compartir, pero me parece que acá se toman decisiones. Lo más cómico es que toma la decisión quien se equivocó en traerlo, porque si yo soy el que estoy encargado de traer a alguien que me conduzca a un grupo,
sí,
y me equivoco al elegirlo, tendría que irme con él.
Claro.
A veces los dirigentes ponen al manager para que el manager explote como un fusible y no sean ellos, pues, y en realidad son ellos los que impulsan el hecho de una votación preparada para decir, no, che, que venga este, o que queremos a este. Ahora después este le va mal y después termina explotando un fusible que no es el mismo que le eligió. Y así están 4 años renovando técnico y ellos nunca se dan cuenta que no están en condiciones de por lo menos acertar. Yo no digo que un jugador de fútbol va a estar en más condiciones que un dirigente, pero cuando vos le preguntás a los dirigentes, maestro, dígame, que mire, a ver, yo, qué sé yo, 6 años en el Papi Fútbol de mi barrio, después jugué en Taller Remedio Escalada en inferiores, después pasé por Villa Modelo, después tuve 8 años de Racing en inferiores, jugué en la primera división, 3 años de profesional, jugué en Europa, jugué en las 3 cosas que se puede jugar en la selección, qué experiencia, pibete. Nene, 40 años sentado viendo fútbol. Y bueno, yo le digo, 40 años hace que voy a Mar de Ajó y veo campo, y sin embargo no soy un baquiano. Entonces, es muy difícil hablar con la dirigencia del fútbol argentino. Primero, porque cuando decís estas cosas te tachan.
Sí, claro.
Ya tu opinión no sirve, y te tachan. Por eso, por ahí uno no se dedicó, más allá de haber estudiado en mi último año en Estudiantes de La Plata, y habiéndome recibido prácticamente jugando de técnico, no decidí no apostar esta carrera porque primero hay que saber si uno lo siente o no. Yo lo siento de diferente manera como juega el fútbol y creo que las camadas hoy, a mí no me gusta tener que acostumbrarme a las camadas nuevas. A mí me gusta tratar de implementar las camadas nuevas lo que también antes sabía y que era bueno. Yo no creo que era todo malo antes ni todo bueno ahora. Entonces es muy difícil. Pero te vuelvo a repetir que hay una concepción del fútbol de parte de los dirigentes que no ha llevado al lugar que estamos hoy con respecto al fútbol argentino, que en definitiva es una descomposición total.
Efectivamente. Bueno, Perico, te agradecemos el encuentro y seguiremos charlando en cualquier momento.
No, por favor, por favor, un gusto y,
muchas gracias.
Y bueno, muy, muy agradable hablar con padre e hijo de fútbol, sí, y esperemos que el clásico del domingo sea por lo menos apasionante, más allá de lo que vengan haciendo en el año individualmente cada equipo, ¿no?
Así es. Muy bien. Un abrazo.
Un abrazo enorme. Un abrazo.
Hablábamos con Perico Pérez. ¿Podemos escuchar un tango, Horacio?
A mí me parece que ya es el momento.
Es el momento, ¿no?
Y vamos a escuchar a...
al negro Miguel Montero.
El negro Miguel Montero.
¿Con Pugliese?
No.
No, no, no es el caso.
Con José.
Con José Libertella, uno de los creadores del Sexteto Mayor, junto a Stasso. Ahí estaban al frente de los bandoneones del Sexteto Mayor, pero en este caso había armado la orquesta solista para el negro Miguel Montero. Interpretan juntos la orquesta de Libertella y Montero, Ventanita de Arrabal, de Scatazzo y Contursi. Thank you.
en el barrio Caferata y en un viejo conventillo con los pisos de ladrillos, minga de puerta cancel, donde van los organitos sus lamentos rezongando. Está la piba esperando que pase el muchacho aquel, aquel que una tarde entró al conventillo, echaba a los ojos el puño marrón, botín enterizo el cuello con brillo, pide una guitarra y para ella canto, aquel que un domingo bailaron tango, aquel que le dijo me muero por vos, aquel que su almita arrastró por el fango, aquel que la rega más nunca volvió. La garúa del invierno y el rocío de tus hojas con el dolor de un suspiro, tu tronquito de socorro, aquel que una tarde entró al conventillo, echado a los ojos el fuelle marrón, botín enterizo el cuello con brillo, pide una guitarra y para ella canto, aquel que un domingo bailaron tango, aquel que le dijo me muero por vos, aquel que su almita arrastró por el fango, aquel que la reja nunca más volvió.
A puro sentimiento.
Pasión Nacional. Tango y fútbol.
La noche es nacional. AM 870.
116-584-0870.
Texto o voz. WhatsApp nacional.
116-584-0870.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Coco Blaustein, el conductor de Manivela, el programa que va los domingos a la una de la mañana, para decirle que este domingo tenemos en exclusiva desde París al director de cine chileno Patricio Guzmán, que viene de presentar dos excepcionales documentales en el Malva. El domingo, a partir de la una, en Manivela, Patricio Guzmán, acá en la M870.
Nueve de la noche, 51 minutos.
El fútbol se vive en Nacional. Este domingo, desde las 16, River Huracán. Relata Martín Rubinstein. Comenta Daniela Katz. San Lorenzo Boca. Relata Eladio Arregui. Comenta Nicolás Álvarez. Racing Independiente. Relata Gustavo Vergara. Comentan el Pato Filiol y Carlos Ares. Todo el país en una misma sintonía. El fútbol es pasión nacional.
No se vaya, en minutos a las 22, Alejandro Horowitz
y Alejandro Katz vamos a encender los 60 watts.
Los esperamos.
En Twitter, arroba nacional AM870.
Un viaje por nuestra cultura. Pasión Nacional, tango y fútbol.
Actualizamos información deportiva con Luis Pagani.
Comenzó el partido entre Atlético Nacional Cerro Porteño, 5 minutos de primer tiempo, 0-0. Recordamos que empataron 1-1 en Paraguay. Cerro necesita hacer un gol para pasar.
Efectivamente. Cerro y...
Están en las mismas condiciones que San Lorenzo.
También empatado 1-1, igual que San Lorenzo.
que sí. Podemos hablar un poco del partido de San Lorenzo, que ayer cuando nos fuimos estaba jugándose, finalmente quedó eliminado de la Copa Sudamericana. Chapecoense espera al ganador de estos dos equipos para jugar la final de la sorpresa también del campeonato chapecoense. Un San Lorenzo que el primer tiempo lo regaló a mi gusto y el segundo tiempo se quiso apurar, ir a buscarlo y no
llamó la atención esa parte de San Lorenzo que el propio entrenador dijo que regalaron en el primer tiempo. Un equipo que necesitaba imperiosamente hacer un gol.
¿Por qué regalar?
Salió tan relajado a jugar el primer tiempo? ¿Por qué no salió a buscar el gol de entrada? Que cuando lo quisieron buscar, casi lo consiguen en el minuto 93. Esa pelota de Angeleri que paró con el pie el arquero.
En la línea.
La propia línea. Pero una cosa curiosa. Vos necesitas ganar, hacer un gol.
Sí.
Si no haces un gol, no podés ganar.
No te podés relajar.
No te sirve el empate 0-0.
Sí.
¿Para qué regalás un tiempo franeleando en lugar de ir de entrada a buscar el gol? Si te hacen uno a vos, buscá de hacer dos. Pero fue rara la actuación, entonces después del segundo tiempo sí jugó mejor, más enchufado e incluso casi gana sobre la hora. Pero bueno,
hay algunas declaraciones de Ortigoza que no estaba muy conforme con lo que fue el fixture sobre jugando tres partidos en una semana y dijo que jugás tres copas y te tiran al bombo, en referencia al partido que jugó con Gimnasia, que también quedó eliminado de la Copa Argentina finalmente de las tres competencias. Quedó solo ahora con el torneo local. Bueno, quedó eliminado con Gimnasia por la Copa Argentina. Luego jugó con Independiente y ahora el partido este con Chapecoense.
Yo cuando llegaba al canal hoy un hincha me dijo, decís vos también que Huracán jugó 11 partidos en no sé cuántos días también, cuando fue el tiempo en que Huracán estaba en las copas.
Sí.
Y claro, cuando vos participas en tres torneos a la vez, evidentemente se te enciman los partidos. Porque el calendario es uno solo, los meses duran la semana 7 días y los meses 30 días trae noviembre con abril, junio y septiembre. De 28 solo hay uno y los demás de 31. No sé si sabías.
Eso es inmodificable.
Inmodificable. Entonces, no se puede tirar el campeonato. Les pasa a los equipos cuando están en varias competencias a la vez, ¿no?
Claro. Otra información, se conocieron las sanciones de Teo Gutiérrez y Centurión. Finalmente son dos fechas para el colombiano y una para Centurión.
Ajá, sí, un trabajo a fondo en el tribunal de disciplina.
Sí, se juntaron todos.
Claro. Lo que hizo...
Me parece corto para lo de...
Se enojó mucho conmigo, mi compañero de televisión. Vos si te provoca a alguien,
sí.
Te hace una provocación.
Sí.
Se pone la otra mejilla, sos Jesucristo.
No,
yo tampoco. Entonces, si veo la provocación que hizo Gutiérrez, aunque no fue específicamente a los jugadores de Boca, pero si se hizo la imagen de la camiseta de River en un partido donde solo había hinchas de Boca, es una provocación.
Sí.
Pero son profesionales. Son profesionales.
Yo no digo.
Entonces la reacción, primero...
No, pero si son profesionales no debe hacer eso.
Bueno, pero tampoco tiene que reaccionar.
Cuando...
Y dejar a tu equipo con uno menos.
Yo dije hoy una frase que se me ocurrió muy linda. Hay cosas del corazón que la razón no entiende. Vos me decís, somos profesionales, nosotros... O sea, habría que cambiar los días de la semana. Lunes tendría que ser domingo, los lunes. Porque claro, o sea, el día siguiente frío...
¿Centurión es hincha de Boca?
¿Centurión
es hincha de Boca?
No.
¿Qué sentimientos, entonces? ¿Es un trabajo?
No, que la reacción de los jugadores...
Acá no hay corazón.
El corazón es la reacción, cuando vos reaccionás abruptamente, después al día siguiente decís, puta, no tenía reaccionado, yo soy un profesional. Esto es cuando vienen al día siguiente las cuestiones. Pero los días son los días. El domingo fuiste el día que reaccionaste, porque tu corazón te hizo reaccionar.
Sí.
Luego la razón te dijo, qué mal estuviste, luego te hiciste echar por esto. Pero ya es tarde. El corazón manda antes que la razón. Por eso hay tantos desengaños amorosos.
¿Estás de acuerdo con esta sanción de 2 y 1?
Es lo mismo. Es en lado 1 y 1 o 2 y 2. Es lo mismo. Es lo mismo. Pero el provocador fue Teo Gutiérrez.
Pero que ahora en el club dicen que seguramente tomarán alguna sanción y no sé si se va a renovar el contrato.
En el club fueron a pedir que le dieran una sola fecha. Así que, bueno, seamos buenos entre nosotros. No lo hay, nadie castiga a nadie en este fútbol.
Pero sí lo podrá tener el Chacho Coudet el próximo 30 de noviembre en la semifinal de la Copa Argentina frente a Belgrano. Sí podrá jugar.
Qué poquito tango pusimos hoy.
Sí, hoy la verdad que estuvimos hablando mucho.
Hablamos mucho.
Sí.
Hablamos bastante de tango.
Sí, con hablamos, Gabriel Mores al comienzo.
Y después hablamos de fútbol. Pero nos quedamos sin música. A ver si tenemos...
Hablando de Mores. Suena.
Hablando de Mores.
Suena el piano.
Todavía no, porque el gong suena siempre un minuto antes de terminar el programa. Hay partidos el fin de semana.
Hay partidos.
Las fechas del fin de semana. Muchos de ellos van a ser transmitidos por Radio Nacional. Ahí escuchábamos en la tanda. Sí. Así que préndanse a Radio Nacional el domingo.
Tres partidos.
También. Desde las 16, River Huracán. Desde las 17:45, San Lorenzo Boca. Y desde las 19:45, Racing Independiente. Todo en vivo por Radio Nacional.
Y mañana un gran invitado.
Sí, hay una.
Ahí está el gong.
Quiero decir que hay una partecita que se encima en los partidos.
Sí.
Del partido de River, ¿cómo van a hacer? Van a tener que rebuscarse en 15 minutos que se enciman partidos.
Veremos. Escuchá la transmisión y ahí te vas a dar cuenta cómo van a hacer nuestros compañeros.
Estaremos atentos a ver cómo compañeros van a hacer esto.
Bueno, mañana un gran invitado, decías vos.
Sí, señor. Nos viene a visitar el hombre que estuvo en Las Vegas justamente con Horacio, Ariel Ardit, acompañado de Moscat con la guitarra
moral.
De Luna.
El ganador moral
de los Grammy
Latinos. Claro, ahí está. Sí,
nos viene a contar todo lo que sufrió.
Su historia y seguramente cantar algunos temitas. Y en una de esas traía algún guitarrista de fuste.
Sí, sí, seguro. Bueno, estaremos escuchando Pasión Nacional mañana.
Mañana estaremos aquí.
Los invitamos a los oyentes. Nosotros vamos a estar acá, obviamente, en vivo, música en vivo. Va a estar Ariel Ardit mañana. Así que nosotros nos despedimos. Hasta mañana, a las 9 de la noche.
Hasta mañana será.